En Radio Euskadi, cursos de verano.
Los retos de las televisiones y radios públicas que operan en comunidades, territorios o naciones donde se habla una lengua minoritaria o minorizada. Ese ha sido el argumento fundamental en esta jornada. Enseguida podrán escuchar a directivos de cadenas como TV3, TVGA, la televisión gallega, o al director de Euskal Televista, que nos darán pistas sobre cómo van a hacer frente a la fragmentación de la audiencia, a la competencia cada vez más grande, y todo ello desde la perspectiva del servicio público. 40 años se cumplen del nacimiento de este grupo de comunicación, hecho que ha sido motivo de reflexión. Con el saludo de Juan Terol arrancamos esta cita con la divulgación y el conocimiento. Gracias por estar ahí.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Retrocedemos a una Euskadi donde están dando sus primeros pasos instituciones de vital importancia para su futuro, para el tiempo actual y venideros. Entre esas instituciones, Euskal Irrati Telebista. La directora de los cursos de verano de la UPV EHU, Itziar Alkorta, así ha descrito este hito.
Y observando el contexto en el que surgió la época de finales de los 70 y principios de los 80, hay que reconocer que fueron tiempos difíciles, pero también tiempos de reinstitucionalización de este país, en el que además de las instituciones de gobierno se crearon servicios públicos esenciales como el ente público de radio y televisión o la propia universidad. Estas instituciones han transformado nuestra sociedad. Su contribución a la normalización de la lengua, por ejemplo, ha sido decisiva. Sin embargo, mi impresión personal es que las generaciones más jóvenes que no vivieron aquellas épocas las dan por supuestas, no las valoran de la misma forma, quizá porque desconocen el esfuerzo que supuso conseguirlas.
El papel de los medios de comunicación en una Europa en la que la guerra de Putin contra Ucrania sigue sin tener visos de terminar. En ese contexto, el diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano, ha pronunciado estas palabras.
Me gustaría reivindicar hoy el valor de los medios de comunicación como pilar fundamental de la democracia en Europa, en tanto que impulsores y defensores de los derechos humanos y la diversidad.
Y vayamos a la realidad de las comunidades, regiones, naciones en las que se habla una lengua minoritaria y en las que existen medios de comunicación públicos. Sobre cómo operan, qué servicio ofrecen, cómo se financian y demás, lleva 2 décadas investigando un equipo liderado por Iñaki Zabaleta, catedrático y director de este curso de verano de la UPV EHU. Estos son los datos.
Nuestro equipo de investigación lleva 20 años, más de 20 años, investigando los sistemas de medios de comunicación en 10 idiomas, que son pues, el vasco, medios de comunicación en euskera, en vasco, en gallego, catalán, frisio, irlandés, galés, gálico, escocés, sami, en Laponia, Finlandia, Noruega, Suecia, corso y bretón. En estas investigaciones de 20 años de nuestro equipo de investigación en European Minority Language Media Project, vemos que en las 10 comunidades lingüísticas investigadas hay unas 37,6 millones de personas. Hablamos de comunidad lingüística, no comunidad política. Es muy importante este concepto. Y se estima que los hablantes de idiomas minoritarios son 12,4 millones. El volumen económico de los 10 sistemas de medios supera los 1.000 millones de euros. La financiación pública es del 81%. Y los medios monolingües son 1.070. Monolingües, casi monolingües.
Y por cercanía nos quedamos con las realidades de 3 televisiones, grupos de comunicación, TV3 en Cataluña, TVGA en Galicia y Euskal Televista. Sus responsables han debatido en una mesa redonda acerca de los retos a los que se enfrentan en el futuro más inmediato. ¿Qué les ocupa? ¿En qué están trabajando? Daniel Hernández es el director de la Oficina de Estrategia y Consejo de Gobierno de la Corporación Catalana de Mitjans Audiovisuals.
En muchos foros se habla de que el contenido es el centro, ¿no? De content is king, ¿no? Que es lo más importante. Estamos intentando cambiando porque no lo concebemos así. Nosotros pensamos que al final el usuario debe estar en el centro, ¿no? Y en todo caso, la estrategia que deberíamos desarrollar es conocer este usuario, qué necesidades de servicio público tiene, pensar contenidos que sean relevantes para este ciudadano, distribuirlo por donde ese ciudadano quiera verlo, no por donde nosotros pensamos que puede ser interesante, y luego también, y sumamente importante, es promocionar ese contenido.
Desde Galicia, el director general de la Corporación de Radio y Televisión, Alfonso Sánchez Izquierdo.
¿Dónde nosotros tenemos las mayores dificultades, o creemos que están las mayores dificultades? En lo que hace referencia a la difusión de los contenidos que producimos. Ahí es donde podemos tener las mayores dificultades. Pero aún así somos optimistas respecto de cómo nos puede recibir el mercado.
Y el director de Euskal Televista nos ha contado en qué están trabajando ahora mismo para dar respuesta a los tiempos actuales en el consumo audiovisual y con el euskera como idioma central. Unai Iparraguirre ha hablado de una OTT, que en inglés quiere decir over the top. Se trata de aplicaciones a través de internet que ofrecen la visualización de vídeos.
Eta orain eskuartean daukagun beste proiektu estrategiko bat, ba OTT berri baten lanean ari garela, ba hain zuzen ere fokua euskaran izango duena eta bueno, ba ikusten dugulako erdaraz eta inglesez eduki asko daudela, baina euskaraz oso gutxi daudela, ezta? Eta ordun ba pizka bat horre iniziatiba hartuz primeran izeneko plataforma digital bat garatzen ari gara, urte amaieran martxan jartzen ari saiatuko garena, eta helburua duena, ba bueno, ba euskarazko edukiak leku baten egon daitezela, edukiak esparru digitalean kontsumitu nahi dituenak nora joan izan dezan.
Como no, medios, dinero, sin él poco hay que hacer. Desde TV3, Daniel Hernández.
El presupuesto de un capítulo de ficción de una serie normal en HBO son 6 millones de euros. Uno de top son 10. Si vamos a contenidos, digamos, series de ficción en el Estado español, estamos hablando de 1 millón de euros por capítulo. Nosotros en Cataluña destinamos 160.000 euros por capítulo. Ya, tienes que ser muy creativo para ser competitivo con este presupuesto. Con lo cual, o hacemos apuestas y concentramos recursos en apuestas seguras, o no somos a ser competitivos, ¿no?
Copiar estrategias que funcionan. Reflexión de Alfonso Sánchez Izquierdo, TVG.
Tienen que dar el salto, tenemos que dar el salto a utilizar las herramientas que son propias de las lenguas dominantes. Porque si no damos ese salto, si no enfocamos eso de esa manera, el ostracismo de nuestras lenguas y de nuestros sistemas públicos de comunicación será casi inevitable.
Y Unai Iparraguirre, director de Euskal Televista, y una cuestión que ocupa a todos los directivos, programadores de televisión.
Orain, ikusten duguna da, ba bueno, ba argia dena eta hemen gauden guztiok ere ikusi duguna gazteak ari zaizkigula joaten, ez? Eta EITB-ren 2030 estrategia lantzen ari ginenean, iaz hilabete pasatu genituen, argi eta argi ikusi genuen gazteetan foko handia jarri behar dagoela. Nola erakarri gazteak gure mundura? Ba, formula magikoa inork ez dauzka, bestelan gurean egongo lirateke, baina badakigu asko esparru digitalean daudela. Baina badakigu baita ze eduki mota gutxi gora bera maite dituzten, ez? Eurak harritzea nahi dute, eduki berritzaileak nahi dituzte, orain artekoa ematen baldin badiezu gutxienez twist batekin ematea nahi dute. Guk hor, bueno, hainbat esperimentu egin ditugu ETV baten, batzuk ondo atera dira, beste batzuk ez, baina arriskatzeak hori dauka. Esate baterako Piztu Telebista estreinatu genduenean iazko denboraldian, jende asko getzuen ulertu. Zer da, jendea telebista ikusten, ba gaur egun arrakastatxuenetakoen zerrendan agertzen da.
En Radio Euskadi, cursos de verano.
Y seguimos hablando con profesionales del medio, no ya dentro de este curso de verano sobre el futuro de la radio y la televisión, sino sobre el presente en claves sociales y económicas.
Cursos de verano.
Economía, sociedad y empresa, alternativas críticas al sistema ortodoxo. Este es el título de un curso de verano de la UPV-EHU, en el que, entre otros, ha participado Yago Álvarez. ¿Quién es Yago Álvarez? Pues es el responsable de la sección de economía de El Salto. Es un medio de comunicación en el que, por ejemplo, todos los trabajadores y trabajadoras cobran lo mismo y que tampoco admiten
publicidad de determinadas empresas. Ahora nos lo va a contar el propio Yago Álvarez, es un medio diario y que también tiene una revista. Yago, muy buenas.
Buenas.
Bueno, no sé si he definido bien lo que es El Salto.
Perfectísimo. Vaya, solo te ha faltado decir que somos una cooperativa y que tomamos decisiones totalmente horizontal. No tenemos jefes.
Uh-huh. Bueno, pues eso iba a decir, está bien. Vamos a decir, es una manera...
Es complicado, es complicado. Tenemos muchas asambleitis también. Nos tenemos que reunir muchas veces para tomar decisiones y claro, las decisiones son más lentas que una empresa normal, pero nos gusta ser así.
Bueno, la perfección no existe en ningún lado. Mira, Yago, me gustaría ir al grano contigo porque tú, entre otras cosas, has hablado en tu conferencia, pues por ejemplo, de los bulos, de las fake news. Yo te quería preguntar si salen muy baratos, es decir, si hoy en día en muchos medios de comunicación se lanzan noticias falsas y a veces no pasa nada.
Totalmente, ¿no? Yo creo que hace falta una ley de medios que sea responsable y seria con esta nueva oleada de intentar dominar la política, dominar el pensamiento social, intentar marear a la gente, por decirlo de una manera resumida, mediante fake news y bulos. La defensa del periodismo es la defensa de la democracia, entonces es bastante complicado entender un sistema democrático donde hay actores muy potentes que pueden lanzar mentiras y les salen totalmente gratis. Por eso yo defendí y defiendo siempre que debe haber una legislación que no mida simplemente el bulo por decir es bulo, no mida simplemente la mentira por el derecho de honor de la gente, de la persona que lo reciba, sino cuáles son las implicaciones políticas, sociales, de carácter racista o machista que pueden provocar ese tipo de bulos y mentiras, ¿no? Entonces, creo que sale muy barato y que tenemos mucho recorrido que hacer en este tema.
A veces uno se pregunta dónde queda aquello que estudiamos en la facultad, el rigor, el contrastar, porque muchas veces estos medios o los medios que publican bulos y noticias falsas son medios que reciben publicidad institucional, es decir, dinero público.
Sí, efectivamente. Precisamente en el Salto, esta misma semana hemos publicado yo un reportaje sobre la publicidad que reciben muchos de estos medios que son conocidos por sus bulos por la empresa de Canal de Isabel II, la empresa de Aguas de Madrid, ¿no? Es una práctica de lo más normal, ¿no? El Ayuntamiento de Madrid lo publicamos también hace unos meses y se repiten los mismos patrones. O sea, medios alineados con los partidos políticos que dominan esas instituciones que echan bulos completamente, ¿no? Medios a los que Twitter les llega a cerrar la cuenta porque o Facebook les cierra o YouTube les cierra el canal porque se dan realmente cuenta de que son unos esparcidores de odio y de mentiras, ¿no? Y de racismo en muchos casos, ¿no? Entonces, es bastante chocante ver cómo empresas multinacionales de Silicon Valley son capaces de cortar las alas a ciertos medios mientras aquí las instituciones públicas les están inflando a dinero.
Vamos a entrar en terreno económico, si te parece, Yago Álvarez.
Claro.
Por ejemplo, tú has hablado de una serie de mantras o de mensajes que van quedando y a veces se dan pues por universales, por objetivos, y al menos habría que decir que son discutibles. Por ejemplo, cuando leemos en algunos medios aquello del crecimiento económico asociado al Producto Interior Bruto, ayúdanos a entender o cómo deberíamos leer determinadas noticias.
Claro, yo lo que he intentado explicar en la conferencia a la que te referías es que hay ciertos mantras liberales, ¿no? Ciertas ideas que vienen desde la economía, ¿no? Yo creo que desde que Margaret Thatcher dijo aquella frase de "There is no alternative", no hay otra alternativa, y que dio por hecho que esa teoría económica que ella defendía era lo único que se podía hacer, ¿no? Y lo que no salga de esto es malvado comunismo o Venezuela, ¿no? Entonces se han instaurado ciertas ideas de la economía en nuestra conciencia, en nuestro imaginario común y social, que al final han quedado como verdades súper absolutas, ¿no? Entonces ponía el ejemplo del crecimiento. O sea, no siempre el crecimiento tiene que ser bueno, ¿no? Sobre todo en un planeta con unos límites, ¿no? Y sobre todo, no tiene por qué ser el crecimiento del PIB siempre una cosa buena, ¿no? Yo hay un ejemplo que pongo muchas veces también, si me permites te lo cuento.
Claro.
Porque creo que es muy explicativo, ¿no? Si, por ejemplo, tú vas en coche a tu casa, o sea, de tu casa a trabajo, de trabajo a tu casa, tú creas PIB, porque estás gastando el coche, estás gastando seguro y estás consumiendo gasolina, ¿no? Entonces tú estás alimentando el PIB. Pero si tú te compras una bici y no te compras un coche, no estás gastando PIB. O sea, ir en bici produce menos PIB que ir en coche, ¿no? Y claro, ir en bici además te hace ser más sano, lo cual vas a consumir menos recursos del Estado en temas de sanidad, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo que más consume PIB? Lo que más, cuando si tú te vas al coche tienes un accidente. Si tú te vas a trabajar y tienes un accidente, porque destrozas otro coche, porque rompes tal, porque tiene que venir la grúa, porque tienes que pagar una reparación, porque el seguro tiene que pagar una factura. O sea, que no siempre la alimentación del PIB, ¿no? Y hay ejemplos más macros, que os he dado un ejemplo muy micro, digamos, pero, por ejemplo, a mí aumentar el gasto militar me parece que es un gasto, un incremento del PIB que no nos haría falta ahora mismo, por poneros un ejemplo, ¿no? Y luego, creo que además también contaba en la conferencia casos como, por ejemplo, los de los paraísos fiscales, ¿no? Donde tienen unos incrementos del PIB increíbles, pero que los tienen a base de pequeñas oficinas donde están testaferros, por decirlo así, o oficinas testaferro, empresas pantalla, que simplemente están desviando el dinero de otros países ahí, ¿no? Entonces, ese dinero no se reparte entre los habitantes, no hay un incremento de la renta per cápita, lo que hay es un incremento del PIB basado en eso, ¿no? Entonces, creo que es como, tiene diferentes aristas y diferentes formas, pero todas van a todo lo que quiero decir es que el PIB no tiene por qué ser siempre bueno.
Claro, has citado la palabra gasto, ¿no? Cuando se habla de gasto militar, las palabras son muy importantes porque, por ejemplo, a veces cuando se habla de educación, se habla de gasto en educación, pero podríamos hablar de inversión también, ¿no?
Claro, efectivamente, esta es otra de esas palabras que tenemos grabadas a fuego en nuestra mente, ¿no? Hablar de inversión cuando hablamos de carreteras, cuando hablamos de el Ministerio de Transporte, el Ministerio, e incluso ahora el Ministerio de Defensa, como he dicho antes, también se habla, ¿no? La inversión en defensa, ¿no? Pero cuando hablamos de educación y sanidad, es un gasto. Cuando hablamos de gasto social, es un gasto, ¿no? Incluso cuando hablamos de algunos salarios, como puede ser, por ejemplo, ahora la limpieza de los bosques, ¿no? De la prevención de incendios, eso también es un gasto. No se considera una inversión. Y esto ha sido llamar gasto a la educación, cuando qué mejor inversión hay en un país que tener una gente con buenos niveles educativos, ¿no? Yo creo que es la mejor inversión que puede hacer un país. Pero nos han metido a fuego, a base de repetición, que el gasto social es un gasto y que la inversión en infraestructuras, darle 500 millones a ACS o FCC para que hagan una carretera, eso es una inversión, ¿no? Cuando las dos son partidas de un mismo presupuesto que están a un mismo nivel presupuestario.
Recientemente hemos conocido, Iago, lo sabe todo el mundo, que el Gobierno de España ha anunciado un impuesto a la banca, a las energéticas. Desde ese momento, yo no sé si se ha percibido algún, por ejemplo, aumento en la inserción de publicidad en algunos medios. ¿Y esto cómo lo podríamos interpretar o cómo lo interpretas tú?
Bueno, yo hago una interpretación bastante clara. Yo creo que uno de los ejemplos más claros que hemos visto en las dos últimas semanas es una empresa que tenéis ahí cerquita, justo las conferencias eran de al lado de Iberdrola, ¿no? De al lado del edificio que tenéis ahí de Iberdrola. Para mí ese ha sido uno de los claros ejemplos, ya no solo el de los impuestos, que también, sino la imputación a cuatro directivos que pedida por la Fiscalía Anticorrupción y luego, al final, una semana más tarde, abierto el juicio por parte de la Audiencia Nacional de cuatro directivos de Iberdrola y de la compañía por haber inflado precios en 2013. Desde ese mismo momento, estas dos últimas semanas, todos los medios generalistas y todos los medios de economía están llenitos de banners de Iberdrola. Muchos de ellos ni siquiera han dado la noticia. Entonces, claro, cuando ves periódicos de tirada nacional, digitales que están entre los 20 más leídos de España, que no dan la noticia de la imputación de directivos de Iberdrola y de Iberdrola, pero sí que dan noticias de greenwashing de este total, ¿no? De, Iberdrola aprueba su examen de sostenibilidad y cosas así, ¿no? Pero no dan la noticia y están rodeados de banners de Iberdrola. Pues un lector un poco avispado y con un poco crítico o mal pensado, como le queramos llamar, pues te lleva a pensar que esos medios no están dándolo porque se ganan financiación. Y con el tema del impuesto de la banca que has comentado es exactamente lo mismo. Ahora puedes entrar en los medios generalistas y ver que hay dos o tres bancos de este país que han aumentado bastante su presencia de publicidad en medios. Y en esos mismos medios no hacen más que bombardearnos con lo malo que va a ser el impuesto para todo el mundo, ¿no?
Me gustaría hacerte una última pregunta, Yago. Últimamente escuchamos mucho cómo fluctúa la inflación y tú te referías a que se está librando una batalla cultural en torno a la inflación. Explícame esto.
Sí, bueno, ya había una batalla cultural ya de antes de por qué se provocaba la inflación, ¿no? Los monetaristas, digamos, dicen que solo la inflación solo se produce cuando los bancos centrales están inyectando mucho dinero, como se suele decir, dándole a la maquinita de los billetes, ¿no? Y otros observadores del mercado diría, ¿no? Porque no hace falta tampoco ser muy de izquierdas para ver que esta inflación está causada en la mayor parte por el tema de los precios energéticos, ¿no? La crisis energética y también los cuellos de botella que se han creado, que todavía seguimos arrastrando con muchos materiales y con muchos puertos por el COVID, ¿no? Recordemos que hace solo unos pocos meses en China volvieron a cerrar los puertos, ¿no? Entonces, claro, ahí ya había una batalla que venía desde el 2012, desde que el Banco Central Europeo empezara a empujar dinero, a meter dinero en la economía. Pero claro, ahora sí que ha subido la inflación y entonces hay esa batalla cultural ya por ver de dónde viene la inflación y ahora viene la batalla cultural de ver cómo se soluciona, ¿no? Que los liberales, digamos, la gente de más corte liberal monetarista, están pujando porque suban los tipos de interés, gente de otras perspectivas en la economía, pues está diciendo que la subida de tipo de interés, la única manera que puede hacer que baje la inflación es creando una crisis, que parece que por el medio punto que subió el Banco Central Europeo ayer, me da la impresión que es ahí a donde nos quieren llevar, ¿no? Entonces, hay una verdadera batalla de perspectiva económica en torno a la inflación que se está convirtiendo en cultural porque como se habla tanto de inflación en medios, lo cual es normal, dada la situación, pues está llegando a todo el mundo.
Sabemos que en alguna tertulia televisiva ya no estás, pero sí vas a estar en otras. Sabemos que vas a estar en Euskal Televista. Cuéntanos a partir de septiembre.
Sí, bueno, pues Xavier, ya sabéis que hace poco en El Salto renunciamos a estar en una de las tertulias de los programas dirigidos por Ferreras y, pues, como se suele decir, cuando se cierra una puerta se abre una ventana, ¿no? Entonces, me ha contactado Xavier de Enjaque y a partir de septiembre, pues, me tendréis, yo creo que una vez por semana, conexión o algo así y me podréis ver en el País Vasco.
Sí, también.
Una colaboración.
Te seguiremos de cerca y también sabemos que estás en Twitch. Cuéntanos, pues igual hay gente que quiere verte en directo, precisamente hablando de cuestiones económicas para entender de otra manera la economía, a veces tal y como nos la cuentan.
Genial, pues mira, nada, eso es un proyecto que tenemos en El Salto Diario, que no solo es mi programa, sino que tenemos un montón de programas, tenemos uno de actualidad con una mirada antirracista, otro sobre el tema de la vivienda, otro tema de sanidad, ¿no? En El Salto Diario también somos un medio que hemos estado muy pegados, seguimos pegados a los movimientos sociales, ¿no? Entonces, hemos querido utilizar esta plataforma para tener, digamos, una tele propia, en la que podamos pues volcar nuestros contenidos y jugar también con nuevas maneras de comunicar, llegar a otro tipo de personas. En Twitch pues suele haber bastante gente joven, ¿no? Entonces intentamos, como hemos creado esta, otra pata de comunicación más del Salto Diario, y yo tengo un programita que se llama Economía Cabreada, le he llamado, que lo hacemos semanalmente. Esta semana me ha sido imposible precisamente por el viaje allá a Bilbao, pero la semana que viene yo espero que también podamos hacer programita y lo pueden encontrar si buscan en Twitch, twitch.tv/elsaltodiario, o si en Twitch ponen El Salto Diario, les aparecerá nuestro canal.
Pues Yago Álvarez, responsable de la sección de economía de El Salto, muchas gracias por haberte pasado por Radio Euskadi y habernos hablado de todas estas cosas. Ha sido un placer.
Muchísimas gracias a vosotros y a vosotras. Un abrazo.
En Radio Euskadi, cursos de verano.
Así hemos llegado al final. Les recordamos que el domingo a las 7 de la tarde les ofreceremos los contenidos más destacados de la semana en la actividad académica de los cursos de verano de la UPV EHU. www.uik.eus. En esa dirección encuentran todos los cursos disponibles para los que sigue abierta la inscripción. Gabón, que pasen una buena noche.